Muy buenos días, 9:07 de la mañana este día martes, no sé por qué con pinta de jueves, pero es martes 21 de marzo del 2023. Perdón, señor director, ¿cómo está usted?
Muy bien, doctor. Es que estaba con un tique ahí, como golpeando la mesa, ¿no? Hombre, orquesta.
Sí, días. Porque uno se pone nervioso cada vez que parte este programa, porque uno, sí, si no es una rutina.
¿Cuántos años en estos micrófonos?
15 estas años, pero no es una rutina llegar y conversar. No. Sobre todo después de las advertencias que nos ha hecho nuestro guía espiritual.
¿Quiénes son nuestros guías espirituales?
Los del programa anterior. Que tenemos la zona mixta.
Nunca hicimos el verano.
¿Ah?
Nunca lo hicimos.
¿La zona mixta?
Sí.
Ah, ¿se te había aburrido la idea a ti?
Sí, pues.
Ya, comercialicémoslo.
Sí, pero ¿a dónde lo vendemos? No hay espacio, no hay horario.
Sí, sí, hay donde meterlo.
Tendríamos que hacer un streaming nomás.
Bueno, el streaming. Sí. ¿Tú seguís con. Ponte tú con inscripción de cable?
Sí, y la he pensado, si mantenerla o no. Porque veo que...
Yo tomé la decisión hace tiempo.
Yo soy el único que veo programas fundamentalmente deportivos. Incluso en la semana. Pero eso con la aplicación se puede ver perfecto. Porque tengo el TNT Sport y tengo el Star Plus, que son los que veo. Y tengo Netflix y tengo el Amazon. Con eso yo estoy listo. Sí. Debería eliminar el cable.
Yo de repente echo de menos el cable para, ponte tú, quería ver ayer la reunión en directo entre Putin y ¿cómo se llama? Y Xi Jinping, que creo que es de lo más importante que ha pasado en términos estratégicos, estructurales, en estos días, en lo que va esta semana con esta visita de... ¿cómo se dice? ¿El presidente Xi Jinping? ¿Primer ministro? ¿Dictador? ¿Tirano?
No, primer ministro no es, pues presidente de China.
Presidente de China.
Y secretario general del Partido Comunista de China.
Sí, y bueno, y se atrevieron a tener esta reunión.
Jefe de Estado finalmente es algo como higiénico. Es jefe de Estado.
Jefe de Estado.
Porque hay gente, por ejemplo, que sobre todo a los dictadores se niega a decirles presidente. Bueno, pero la condición de jefe de Estado, por la fuerza o por lo que sea, no se la despinta a nadie. Es jefe de Estado.
Sí. Oye, la buena noticia hoy día también es que los mercados están tomando a bien esta fusión entre Credit Suisse y UBS. O sea, lo están tomando ya con un poco más de calma. Vemos que UBS, por lo menos, ayer cerró en 18.8 en Estados Unidos y subió un 3,3% después de todas las dudas. Que a mí me da risa porque UBS y Credit Suisse eran, o sea, competían. Con el corvo puesto en los dientes para ganarse los clientes, y ahora van a tener
una convivencia.
Yo lo considero bien porque Credit Suisse venía con hartos problemas de management. Ya hace tiempo Credit venía Suisse. Haciendo ruido. Sí, Credit Suisse. UBS, dije, no, sí. Credit Suisse. Y lo va a tomar UBS, que al parecer es una institución bastante más seria, sólida y que se va a encargar de este banco, que al parecer no ha tenido un management muy, muy acorde a... Imagínate los suizos con problemas de sus bancos. O sea, es como que nosotros el cobre ya... ¿me entendió, no? Como que de repente el cobre ya no sirve. Como están algunos diciendo ya que se viene... ayer vi un titular en un medio estadounidense, CNBC, creo que era, es como la parte sucia de la economía verde, el cobre. Bueno, ahí podemos conversar y bueno, hay un montón.
Hay dos miradas en eso, sí. Obviamente, todo el proceso extractivo.
Sí, pero al parecer
de cómo se funde después también.
Sí, las fundiciones y todo. Bueno. La cosa es que el mundo verde tampoco es tan verde, tan gratuitamente verde. Tiene un montón de cosas que nos estamos...
Lo directivo de Estados Unidos dictando cátedra sobre lo verde y lo sucio. cuando la industria americana es bastante sucia en general.
Sí, todo es más o menos sucio.
No, pero sucio me refiero de verdad, medioambientalmente, ¿eh? No, no sucio que sea...
Oye, ¿se acuerda de que hace 5 años en Beijing no se podía ni respirar?
Sí, pues.
Ah, o sea, la...
¿Sabes qué me sorprende a mí en Estados Unidos cada vez que voy? El tema de las bolsas. Aquí el tema de las bolsas entró, pero de un día para otro se acabaron las bolsas. Y si vas al supermercado sin bolsa es un cacho.
Ah, las bolsas, tú decís las bolsas, sí, de plástico.
Las bolsas plásticas, las bolsas plásticas.
Qué sagrado, más grande.
En Estados Unidos.
Te pasa te como. O sea, como que uno dice, no me dé tanta bolsa. Sí,
exacto. ¿Ah? Es sorprendente. Y eso, imagínate con la población que es con el comercio desatado que es sorprendente. Ese es un puro ejemplo nomás, sencillo.
Sí. ¿Qué más, señor director? Tenemos hoy día una votación en el Congreso fundamental para el sistema financiero chileno. Pueden ser populares los...
¿El autopréstamo te refieres tú?
Sí, el autopréstamo, pero hacerle más daño al sistema financiero, ahí van a tener que medir los costos estos parlamentarios, que no sé si los miden.
Daño a la gente, doctor. Esto daña a la gente, es volver a poner una incertidumbre sobre la inflación. Ya si la gente no entendió que los retiros agudizaron aún más el problema inflacionario que teníamos y que ahora las cosas van bien encaminadas, pero no nos hemos mejorado la inflación. Volver con este tema es de una irresponsabilidad total. Yo espero de verdad que es el
¿cuál es tu pronóstico?
Sea gigante.
¿Cuál es tu pronóstico?
Yo creo que se rechaza. Pero pregúntale a Marcel cuál era su pronóstico 2 horas antes de votarle la reforma tributaria.
Claro.
Yo creo que se rechaza.
¿Crees que se rechaza? O sea, ¿la oposición está alineada?
No, pues están todos divididos. Hay de todo.
Hay de todo en la centro-derecha, digamos.
La izquierda más dura está en contra. Parte de la izquierda dura, parte de la izquierda dura no.
O sea, es una lotería.
El PPD está a favor, que es un partido más moderado.
¿Y quién puede llegar?
Sectores de RN también están a favor, sectores de RN están en contra.
Ya, pero la pregunta también es, ¿esto pasa por la Cámara de Diputados y después por el Senado?
Es que si no se aprueba la idea de legislar, ¿hasta ahí llegó?
Hasta ahí llega, o sea, lo mismo, un año más tiene que esperar el autopréstamo.
Así es.
Pero si pasa...
Lo que pasa es que vienen ahora, si que se acaba el año, vienen por el sexto retiro. Pasa
en abril,
o no pasa
en abril.
Claro. Entonces, el tema previsional va a estar arriba de la mesa sí o sí de nuevo.
Y el tema de
más allá de la reforma.
De tener más plata en efectivo también va a estar en boga. Sobre todo ahora en marzo. Que la gente queda con los bolsillos más o menos dañados, ¿no?
Totalmente.
Y sobre todo ahora a fin de mes. Porque todos como que pateamos la patente, los pagos y esperando el...
Yo hago la psicológica.
¿Cuál es? ¿Tú pagáis todo antes?
Que trato de pagar la patente en febrero, fíjate.
¿Sí?
Sí.
¿Y la sacáis en la playa?
En la playa, efectivamente. La trato de pagar en febrero, va un ítem importante fuera. Ahora, es psicológico porque estoy sufriendo antes.
Te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿En qué parte de la playa sacáis? ¿En qué
municipalidad?
Sí.
¿Y por qué en Cuba?
Porque está una que te da harto beneficio, que es estacionamiento gratis, que normalmente va.
Lo hago en la municipalidad de Puchuncaví.
Eso, Puchuncaví.
Puchuncaví, que no da ningún beneficio. Antes no se estacionaba gratis, ahora ni siquiera eso.
Que dice que el gran mal de Maitencillo, ¿eh?
Así es.
Porque es un anexo Maitencillo versus...
Es que ese es el problema. La plata le llega por Maitencillo, pero sí. los votos están en...
En Puchuncaví.
Están en Puchuncaví, en Ventana, entonces el alcalde se preocupa poco Maitencillo. Así les va, porque ¿sabes lo que pasa en Puchuncaví? Lo eligen cada 4 años y después no lo eligen de nuevo.
¿Y quién es el alcalde de Puchuncaví? ¿De qué tendencia es?
Es RN, era el administrador municipal de Alessandri en Zapallar.
Ya.
No me acuerdo su apellido ahora.
Ya,
pero no le hagamos bullying al alcalde Puchuncaví. Tanto en el país para hacerle bullying.
Sí, ahora, ayer tuvieron a Vittorio Corvo acá.
Estuvo muy interesante la conversación.
Y yo necesito...
Se produjo una polémica.
Sí, sí.
Se produjo una polémica y yo no la pude rebatir porque yo no era compañero tuyo ni el licenciado.
No, pero yo te había contado.
El licenciado aseguró que tú no fuiste alumno de él y que por eso tu bagaje económico no era tan potente como el de él.
Mira, de partida, yo voy a decir una cosa, porque y lo había prometido. Yo hice el ramo política monetaria con Vittorio Corvo. Fui de los primeros que me atreví también a hacer precios 1 o 2, no me acuerdo, con Fontaine, que nadie se atrevía porque lo rajaba todo. Y todo eso lo pasé gloriosamente, con promedio arriba de 5, y estuve averiguando con mis amigos de la universidad si es que podía sacar o no
un certificado de nota.
Un certificado de nota.
Y
he tenido problemas técnicos, pero lo quería traer hoy día.
Doctor, la polémica no, pero se es que la polémica,
a mí la polémica me dio demasiada rabia.
Porque sí, hubo debate en redes sociales.
Yo no me acuerdo si fui compañero del señor Restini en política monetaria, pero sí lo hice con Vittorio Corvo y fui a todas las clases. Don Vittorio se sabía en esa época que no había internet, se sabía la inflación de Cambodia. O sea, y sabía el problema que tenía el Banco Central de Tailandia en la época, y sabía todo.
Doctor, esta polémica se va a acabar cuando aparezca un certificado de nota suyo.
Ah, no me creí.
No, pero creo que los auditores de este programa están en este momento paralizados en esta polémica, están con los pelos de punta, necesitan tener claridad en esto, y no es que no te crea, porque el licenciado dice exactamente lo contrario. Entonces la única manera de esto es con un certificado de nota, y las vamos a mostrar, como aquí tenemos streaming, se lo vamos a mostrar a la gente y lo vamos a subir a Twitter.
Eso. Y yo le voy a preguntar también al señor licenciado
si fue
que hizo con Ernesto Fontaine.
Porque tú no dices que no haya tenido, pero no te acuerdas, por lo menos, si él no tuvo.
No me acuerdo. Yo me acuerdo de haber sido compañero de él en algunos ramos más al final de la carrera, y que estudiamos juntos y todo, y lo hicimos muy bien, hicimos una empresa.
¿Y no era compañero curso al principio usted?
No, pues sí, Gonzalo llegó después. Llegó desde Viña, por interno. Entonces era como...
¿Pero si vivía en Santiago? ¿Por qué?
Ah, ¿se, no, fue a estudiar? Se fue a estudiar a Viña.
Se fue a estudiar a Viña.
Sí, ya. Sí.
Aquí a la antigua escuela de negocios.
Sí,
mira,
sí,
tú.
Sí.
Buena universidad,
¿vo? Y después se cambió por dentro.
Pero buena universidad, la escuela de negocios.
Sí, maravilloso. Sobre todo en esa época.
Que era en recreo.
En Viña. Y que la gente se iba a embolar con Viña. Después. Mira,
no sabía esa pasada.
Pero de ahí llegó el licenciado por Viña. Sí, el licenciado llegó ahí. Llegó recién a la universidad.
O sea, iba más atrás que
yo. Ya era amigo de todo el mundo y llegué, lo acogí en la universidad.
Le presentaste a los amigos.
Sí, lo
estaba medio desenchufado.
Le presenté a mis amigos, qué sé yo. Y
muy
después.
Muy generoso de tu parte, ¿eh?
Y después hicimos varios cursos juntos, pero no me acuerdo exactamente de política monetaria con él. Yo me acuerdo que yo hice política monetaria y el profesor Corvo fue un gran profesor. Que explicar la política monetaria no es tan fácil.
No, para nada.
Y sobre todo cuando la política monetaria al final es un arte. Es un arte que es lo que tienen que aplicar ahora los bancos centrales. Este arte que se nos viene con la decisión de la Reserva Federal respecto a qué vamos a hacer. Porque están quebrando bancos. Y los bancos están quebrando por el alza de las tasas de interés. ¿Qué prefieren en el mix? ¿Una crisis financiera?
No es por el alza, es por las malas decisiones que tomaron respecto a las tasas. Las tasas por sí solas no son un veneno para la banca.
Bueno, pero en general...
Porque hay unos bancos que le están yendo muy bien, por lo tanto son malas decisiones que se tomaron.
Bueno, quizás hay una mala decisión también de que le echan la culpa un poco a Donald Trump de no haber regulado la banca regional.
La banca regional, efectivamente.
La banca regional, que tengo un índice, que si lo quieren seguir, hay un índice de los bancos regionales de Estados Unidos.
¿Y ese índice de qué? ¿Solvencia? ¿Qué es lo que es?
No, un índice de cómo se están comportando las acciones de esos bancos, un ETF.
Ah, perfecto.
Un ETF que...
¿Qué es lo ETF?
Se llama, te voy a decir inmediatamente.
Regional Bank ETF.
Eso. Ese, tal cual. Se llama CRE. K-R-E. K de kilo. R de.
Regional.
Regional. E de ETF. Entonces, ese índice por lo menos se ha mantenido un poco más estable. Y yo creo que en este dilema los bancos centrales, sobre todo el suizo y el de Estados Unidos, están tomando buenas decisiones, que es tratar de parar el hundimiento, el hoyo que hay y por lo cual nos estamos hundiendo ponerle un corcho al tiro, aunque ese corcho sea de oro. ¿Vamos a las menciones?
Vamos a las menciones porque tenemos dos buenos invitados.
Bueno, quería a todos los que pregunten y les gustó esta canción, se llama Joe Breaker de Judas Priest, del disco Defender of the Faith. Es la, creo que la primera canción del lado B de su época. Ya. Se negocia, señor director.
A ver.
Se negocia, digitalizan el proceso de compras de la empresa para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Se negocia.
Si tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar hogar o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiéndolo desde tu app. Santander, a la sección Objetivo. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Bueno, esta es una mención que la quería hacer con mucho orgullo yo personalmente, y que es este premio que tiene EconoRent con rentalscar.com, que de alguna manera pone el timbre de que EconoRent es el favorito por los clientes de que arriendan autos en el aeropuerto de Santiago, que es lógicamente el lugar más importante de arriendo de autos en Chile. Y esto es a partir de la opinión de todos los clientes, o sea, ya sea nacional o extranjero, EconoRent.
Los flujos de renta del Fondo Independencia Renta Inmobiliaria han sido estables en el tiempo gracias a la diversificación de sus propiedades en bodegas, oficinas y comercio, y rentas con contratos además en UF, que los ha protegido muy bien de la inflación. Hoy sus ingresos de renta provienen de forma importante, por ejemplo, de Bodenor Flexcenter, la filial líder en bodega, que además, ¿sabes qué? Queda en Enea. Yo me equivoqué el otro día y dije que quedaban...
Queda en la pareja panamericana.
Enea, Fernando Sánchez me escribió directamente para corregirme. ¿Cómo no le quería el presidente de Independencia? No,
claro, y está encima siempre.
Totalmente. Fernando. Me dijo, te equivocaste, están en Enea.
Ah, perfecto.
Así que lo corregimos.
Hablando de éxito en Mercado Libre con Mercado Pago, ayer que tuvimos esta conversación, ¿este instrumento tan sofisticado para rascarse la espalda lo compraste en Mercado Libre?
Así es.
¿De verdad?
Dos manitos me compré.
¿Dos manitos?
Una para la casa y una para la oficina.
Ya, y la usáis harto.
Sí, ¿eh?
¿Y por qué te pica tanto la espalda?
De nervio debe ser, porque no es que sean pulgas, es un nervio que tengo.
Ya, todo lo puede conseguir.
Me lo quieren robar. Me lo quieren robar de todos lados. En la oficina, en mi casa.
Préstame el rasca espalda, por favor.
No se presta.
Ya, pero dile ya, Mercado Libre. Si querés te mando uno.
Exactamente.
Porque uno puede mandar los regalos.
Muy barato.
¿Hay tomado esa solución o no?
Sí, Mercado Libre, por supuesto.
De mandar un regalo, por así ejemplo. Es. Yo le he mandado a ahijadas, ya. Distintos regalos directamente.
¿Rema?
De Mercado Libre. Sí, también por ahí algunas otras cosas. Ya, ¿vamos con nuestro invitado?
Vamos con nuestro invitado.
Acá está, Fernando Gómez, gerente general de DBA Capital. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto tenerlo por acá.
En vivo, ¿no? Segunda vez que.
Pero,
que
vengo,
pero no, la vez anterior no estaba ninguno de ustedes dos.
Y después.
No, lamentable.
Pandemia, estallido, todo eso era por streaming.
Así
o por
es,
Zoom.
Así es. Sí.
Oye, Fernando, parte usted,
doctor Noah.
Bueno, estamos en este, lo conversábamos ahí en la, al principio del programa, en este dilema que tienen la Reserva Federal. Y versus lo que está pasando con algunos bancos, que cuando empiezan a fregar los bancos uno como que se asusta de verdad. Entonces me gustaría tu visión ahí, Fernando, respecto a cómo es la película general de este tema, que es como, oye, rescato los bancos van a seguir fregando si sigo subiendo la tasa. ¿Cómo ves ese dilema desde DBA Capital?
A ver, obviamente este es probablemente el tema que más nos preocupa estos días, y no me cabe duda que en las reuniones de hoy día y mañana de la Reserva Federal se va a centrar mucho en este tema. Pero si bien es cierto que la situación de los bancos que han caído hasta ahora, incluso los cuatro, Silvergate, Signature, SVP y Credit Suisse, todos podríamos argumentar que son casos particulares. Y que no presentan características similares al resto de la industria, sí creo que es bueno darse una idea de por dónde podrían venir los contagios y por dónde podría la Fed estar mirando este problema. Y para eso les traje unos números que probablemente los conocen, pero es bueno fijarlo. El sistema americano bancario entero tiene activos por del orden de 24 trillions. Trillion en el sentido americano, son billones en castellano.
¿Esto es como 10 veces el precio de Apple?
Un poquito para... más, casi 12.
¿Ah?
Casi 12 ahora.
Ya, ya. Sí, pero para hacer una comparación.
Así es. Y si nos remontamos al inicio del año pasado, si miramos ese total, tenían aproximadamente 3,4 trillones en caja, 6 en security, esos que se puede vender, treasury, etcétera, y 11,2 en créditos, que es un poquito más, casi 20,6, casi 21. Y contra eso tenían 19 trillones de depósitos en el pasivo y el capital eran 2 trillones. Eso era la situación.
¿Es la caja cuadrada?
Más o menos cuadrada. El resto son otras cosas. Y garantizado por el FDIC, que es lo que hemos visto que salió al rescate ahora de esos 19 trillones, era más o menos la mitad. O sea, la mitad estaba bajo estos 250 mil dólares, que son las garantías de depósitos, cuentas corrientes. Por lo tanto, la otra mitad, 9,5 trillones, si tú miras ahí la caja y los securities, ni siquiera teníamos que tocar los loans y estaba todo cuadradito. ¿Qué pasa durante el año? ¿No es cierto? La Fed en diciembre del 2021 decía que la tasa iba a estar prácticamente plana el resto del año, o sea, iba a subir un poquito. La realidad es que subió a 4,5. Todos estos securities se vinieron para abajo porque eran de más largo plazo, ¿no es cierto? Y eso produjo, o se estima que la pérdida total del sistema como un todo, solo por los securities, son como 620 billions. O sea, un tercio del capital, si es que se fuera llevado a mercado, se volaría. Obviamente, con eso ya no alcanzan a pagar los depósitos sin echarle la mano a los loans. Los loans, un porcentaje son a tasa variable, por lo tanto, eso se protegen por sí solo, por decirlo así, en la medida que no hay riesgo de crédito adicional. Pero otro pedazo, efectivamente, también está a tasa fija, y se estima que pueden haber otro monto similar de pérdidas en los loans, que tampoco está llevado a mercado. Por lo tanto, dentro de los conservadores, los nuevos conservadores dicen que del capital del sistema bancario como un todo se ha perdido producto de las subidas de las tasas de interés entre un poco más de la mitad, tres cuartos alguno y alguno que dice que ya no queda nada. Ahora, ¿por qué no quiebran los bancos? Los bancos es fundamentalmente un negocio de confianza. No hay ningún banco que sea capaz de resistir una corrida de depósitos, porque por la forma del leverage que tiene y todo el asunto. Por lo tanto, mientras no le saquen la plata, todo sigue bien. Súmale eso que, excepto los bancos más grandes que tienen legislaciones más duras, en el caso de Estados Unidos, reflejan más mark to market que los más chicos, la realidad es que siguen habiendo muchos securities que no se reflejan a mercado y por lo tanto el capital pareciera que está ok. Ahora, esa situación es en parte, o tal vez muy relevante, porque cuando cae Silicon Valley Bank, además de decir, oye, ¿sabes qué? No vamos a garantizar todos los depósitos de 650, los vamos a garantizar todos para que no produzcan corridas en el resto, la Fed pone esta línea que le dice a los bancos, y pone 25 billones en garantía, y dice, yo te voy a prestar plata hasta un año para que no tengas que salir a vender, y te los tomo a face value, o sea, te los tomo como cuánto valían cuando los emitimos, y por lo tanto al final del día no tiene que realizar esas pérdidas y con eso mantiene el capital. Entonces crea la Fed, no sé si la palabra, una suerte de ilusión, pero al final del día el problema de el unrealized loss es que mientras no lo tengas que vender y no tengas que realizar, puedes seguir. Entonces la Fed cuando pone la línea, lo que hace es decir, no tienes que salir a vender esto.
Yo me lo es que ahí, Fernando, perdona, señor director, para explicarlo de manera simple, todos los bancos, si uno le saca una foto en el minuto, el Banco of America, todos los bancos están apalancados y ningún banco, en esencia, tiene la plata suficiente para aguantar una corrida bancaria. Por lo tanto...
No tiene la liquidez.
No existe.
Por el nivel de endeudamiento.
O sea, tú vas a cualquier banco, el que queráis, el más sólido del mundo, el banco presta y no tiene la disponibilidad, y por lo tanto, como dice Fernando, es un negocio de plena, solamente de confianza. Ahora, ¿por qué? La pregunta mía es más bien técnica. ¿Por qué tienen que hacer en este escenario temas mark to market si no lo tienen que realizar? ¿Por qué esa desconfianza que entró en Silicon Valley Bank, que no hubiese quebrado si no hubiese tenido la desconfianza de los depositantes, que incluso los asesores decían, oye, saca la plata de ahí, sacaron toda la plata, se esfumó el banco en 48 horas, un banco de 40 años. Por lo tanto, es una realidad eso que los bancos existen, y la corrida bancaria no hay manera de solucionarla, excepto, como contaba el otro día, que había un gerente de banco el año 29, que era un gerente de un banco importante en la crisis esta de los años 30, uh-huh. Y había corrida bancaria general. Entonces ese banco se salvó porque el señor iba en el horario entregando los billetes de a uno. Entonces,
se llegaba el día.
Sí, entonces la cola rendía mucho menos, entonces cerraban la puerta y después volvían sacaba la caja que tenía, pero los bancos en todo minuto del tiempo no resisten ninguna corrida.
Ningún banco lo resiste, como bien lo dices tú, porque los niveles de endeudamiento de los bancos son muy elevados. Ahora, hay situaciones que creo que son importantes distinguir, por ejemplo, entre la crisis del 2008, esta, y entre SVP y el resto de los bancos. Y déjame decirte dos cosas para hacer. El grave problema de la crisis de 2008, que fue un problema que lo tenían todos los bancos. Al final del día, si uno lo trata de simplificar...
Era sistémico, entonces.
Era sistémico. ¿Por qué? Porque de una forma u otra todos le prestaron en exceso al mundo inmobiliario. Le prestaban casas sin con las garantías excedidas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, todos los bancos estaban deteriorando su riesgo de crédito al mismo tiempo, y por lo tanto ninguno se salvaba. Al final del día, si hubiese fueron intervenidos prácticamente todos, y algunos que no eran bancos en ese minuto, como Goldman Sachs o Morgan Stanley, cuando viene la Fed le dice, usted tiene que transformarse en banco para que le preste plata, y Goldman Sachs, porque está eligiendo, no necesitamos plata, y la Fed básicamente le dijo, usted no me está entendiendo, usted tiene que transformarse en banco para que le preste plata. Por lo tanto, no había nadie que... La regulación después de eso se tradujo a que los bancos redujeran de alguna forma el riesgo de crédito, en algunas cosas con market poniendo más y focalizándose en los bancos más grandes, y de alguna forma incentivándole para que parte de su patrimonio lo tuvieran en instrumentos de bajo riesgo, especialmente bonos del Tesoro americano y bonos de las agencias estas de mortgage-backed securities, que son básicamente respaldados por las hipotecas que generan las instituciones estatales en ese sentido. Por lo tanto, ahora lo que ocurría es que tenían un mucho más grande porcentaje de estos securities, y por lo tanto, el riesgo de crédito no era un tema. Y es por eso que los bancos grandes, hoy día, si tú miras mucho lo que ha pasado, sacan la plata de los chicos y se está yendo a los grandes. Y por eso que los grandes, cuando ahora, por ejemplo, le ponen plata de vuelta a First Republic Bank, es básicamente la plata que están recibiendo, que se la ponen de vuelta y están tratando de resolver esto. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Y déjame ejemplificar solo con SVP. Con los números que te di, tú dices más o menos el 50% de los depósitos están garantizados, lo cual significa que los 50% de los depósitos que hablábamos del sistema bancario de Estados Unidos están atomizados. En SVP ese número era como el 7%. El resto eran empresas y fundamentalmente startups. El año pasado, el financiamiento de las startups se cayó más o menos en 2/3. Como muchas de ellas no ganan plata, empezaron a sacar los depósitos antes por un problema que tenían que pagar los sueldos. Entonces, eso le fue forzando de a poco a ese banco, que tenía fundamentalmente muy buen riesgo de bonos del tesoro, pero que con las tasas de arriba se han ido para abajo, empezar a liquidar esos bonos, y se le fue produciendo el hoyo. Hasta que vino la corrida final, porque efectivamente varios gurús de Silicon Valley dijeron, empiezan a retirar la plata porque
venga, va a venir. Oye, Fernando, ¿y qué tan responsable es esta regulación dispar entre los bancos regionales o bancos medianos y chicos versus los grandes? ¿Qué tanto es parte del problema también?
A ver, yo creo que o sea, la regulación originalmente, como fue concebida, y sin poner un tema de opinión política en este respecto, fue hecha para que cubriera un número más grande y las exigencias fueran más extendidas para los bancos de Estados Unidos. La administración Trump peleó mucho en contra de eso y la hizo, como dicen los gringos, water down. La bajó y la restringió a un grupo X de bancos. Piense que SVP era el banco número 16 en términos de tamaño y no la alcanzaba, o sea, no la tocaba. Eso hace que la información de la banca más chica sea menos transparente. O sea, con lo que tú dices, Cristiano, o sea, tienen menos mark to market, tienen también ya los tres test no se los hacían, por lo tanto, esta situación de que veíamos que el sistema estaba todos bien y aguantaban un shock, probablemente si se lo hubieran hecho a SVP, el último no lo habría pasado, pero como no está en la lista, no lo vieron. Por lo tanto, efectivamente, hay parte de la regulación que si hubiese estado extendida eso, probablemente esto no habría ocurrido en la medida que el regulador le hubiera dicho usted no puede tener todos los depósitos de esta forma, porque el problema es que se le correlacionaron los rescates. Si un banco que tiene diversificada su cartera de depositantes, no, es bueno. Difícil que le saquen todos los depósitos, no sé que se produce un pánico con el banco en particular, pero aquí se le correlacionaron por un problema de negocio de sus clientes. No pudieron levantar plata, perdían plata, tenían que pagar los sueldos. Y en ese sentido, una regulación más extendida, que efectivamente cuando pasa esto empiezan todas las voces a decir, esto se probablemente habría reducido el riesgo de que esto ocurriera a costa de que esos bancos fueran menos rentables. O sea, esto no es
hay un tema, Fernando, ahí que es fortuito. O sea, que se juntó la tormenta perfecta para este Silicon Valley Bank. O sea, si no hubiese habido la corrida bancaria, quizás tendríamos todavía el banco funcionando.
Absolutamente, y fue fortuito en un elemento tal más que no sé si mucha gente lo ha comentado o observado. El año 20 y el 21, Silicon Valley Bank creció, pero enormemente. O sea, si no me equivoco, en uno de los dos años creció como 80% de los depósitos y al año siguiente 100%. ¿Por qué pasó? Porque fue el boom del venture capital. ¿Ustedes se acuerdan cómo te hablaba que se financian las startups? Sí. Bueno, mire todo lo que pasó en Chile, hablábamos de los unicornios de Chile, Latinoamérica.
La
compra.
Este
banco, obviamente, estaba metido en el centro. Esto era el banco favorito de todo este universo. Y, por lo tanto, levantaban capital, depósitos para allá. Levantaban capital, depósitos para acá. No tenían muchos clientes de ese tipo a los cuales le prestaban plata. De hecho, los loans que tiene eso el banco también eran como 7, 8 mil millones de dólares y el banco tenía activos por 200. Y por lo tanto, ese exceso lo que hicieron fue que le echaban depósito y compraban treasury. Como las tasas estaban muy bajas, empezaron a comprar treasuries cada vez más largo y obviamente, como ustedes conocen muy bien el mercado, a finales del 2021 compraron muchos treasuries al pic del mercado. Entonces, volviendo a la tormenta perfecta, se fue creando de a poco. Y irónicamente, si tú lees los comentarios de los clientes, todos amaban este banco. Pero irónicamente, el éxito del venture capital durante el 2021, las regulaciones que obviamente lo llevaron a comprar treasury, la baja de las tasas, que los tomaron la decisión de tomar treasury largo, y la violenta caída del 2022, y con toda una base de depositantes.
Ahora se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué ves tú como lo próximo que va a pasar? Porque ya varios bancos se contagiaron. Me dicen amigos acá, bueno, ¿por qué? Si era un problema puntual, cayeron todos los bancos. Un día cayeron 5%, los grandes bancos. Bueno, yo creo que la respuesta ahí fue una sensación de mercado y listo, y ahora la cosa se estabilizó. Pero esto del Credit Suisse, esto del Silicon Valley, esto de que el Banco Central Europeo igual subió la tasa, es como preocupante, ¿no? Según tú, Fernando, en DBA Capital, ¿cuál es lo próximo que se viene ahora? ¿Qué es lo que hay que mirar?
Bueno, por lo pronto lo que dice la Fed mañana, yo en lo personal creo que va a subir 25 puntos base, el básicamente el porcentaje es como el 60% cree eso, el 40% cree que va a subir cero. Elon Musk, que le gusta hacer disrupción, dice que debiera bajar 50. Eso yo creo que va a ser muy relevante. ¿Y por qué? Porque te voy a sacar un pelito de los bancos, si me piden unos minutos. Sí. Cuando empieza el año y la Fed nos decía, voy a seguir subiendo la tasa, voy a llegar a 5.5, la voy a mantener hasta todo el año, el mercado no le creía. En enero no le creía. El boom que tuvimos en enero, el mercado decía la tasa con mucho va a llegar al 4.9 y la va a empezar a bajar a mediados del tercer trimestre probablemente. La Fed decía, no, sigo duro, mira los datos, voy a seguir. En febrero, finalmente el mercado, como dice, ¿sabe qué? Parece que la Fed efectivamente va a subir la tasa y corrige las expectativas de tasa y se alinea perfectamente con la Fed. Y eso nos llevó a que el S&P cayera un 2,4 en febrero. O sea, básicamente la sincerada de tasa fue eso. Con este evento, el mercado, esa misma curva de proyecciones, dice que van a subir una vez probablemente ahora y va a empezar a bajar probablemente en dos meses más para acomodar esto. La pregunta es, ¿por qué si la inflación sigue alta? El tema de los bancos, la Fed y el mercado dice va a tener que corregir eso. ¿Es por el ruido de los bancos propiamente tal o por ahí una razón más de fondo? La razón más de fondo es que el nerviosismo de los bancos, que significa tengo que proteger capital, reduce la cantidad de crédito que los bancos circulan hacia la economía. Por lo tanto,
cobrando
más caro, claro, o no prestando punto, claro, a ciertos sectores.
Y hace la pega de la Fed en ese sentido.
Exactamente. Claro. Entonces la Fed vamos a ver.
Hoy y por día, tanto necesita subir la tasa.
Necesita subir la tasa menos. Por eso creo que es tan importante, porque si yo miro lo último, la Fed está en silent period hasta que hablen mañana. Por lo tanto, todo esto que ha ocurrido, la Fed ha estado, excepto las medidas de apoyo, ha estado callada porque no pueden hablar. Entonces, mañana vamos a ver realmente si lo que el mercado está diciendo está o no alineado ahora con el escenario actual. Sabíamos que se habían alineado antes que pasaran estos bancos. Hoy día, si yo veo lo último que habló la Fed, estoy totalmente desalineado. La Fed me dice que va a llegar a 5.5 y aquí el mercado me está diciendo como mucho una subida más y de ahí para abajo y termino el año 4.2. O sea, el gap hoy día es gigantesco si veo lo oficial. Pero no sé lo que me va a decir, porque efectivamente una situación de este banco es lo mismo que un apretón de tasas y por lo tanto es contractivo para la economía. Y por lo tanto la Fed no necesitaría, en teoría, dependiendo de lo que ellos estén viendo, ellos tienen mucho más información que nosotros. Y por eso creo que es tan importante escuchar y entender, si queréis, en el corto plazo eso. Porque eso va a ver dónde está el equilibrio entre lo que ellos ven, la lucha contra la inflación, y realmente la situación del banco. Por eso creo que la Fed no va a dejar de subir algo, porque daría como una señal de pánico.
¿Este subiría a cuánto llegaría, quedaría la tasa?
4.75.5.
Si es que sube 25 puntos.
Si es que sube, exactamente. Sí. Si es que sube 25.
O quedan 5, si es que sube,
claro,
50.
Claro.
Y esa tasa, que suena baja también, o sea, para los niveles históricos que tú veis, o sea. Bueno, tuvimos tasas bajas muy.
Súmale que con estas caídas, la de largo plazo de 10 está bajo el 3.5, o sea.
O sea, son tasas reales negativas. Todavía.
Absolutamente.
Todavía, pero ya suenan altas y ya están poniendo en peligro el sistema financiero.
Pero lo pusieron en peligro porque, como compraban los bonos, voy a hacerlo así, como compraban los bonos a cero o a uno. Imagina un bono de 10 años de tener duration 7, para hacerlo simple. Te suben 3 puntos. Bueno, casi 3.5, pero puede ser 3.7, solo en eso tenía un poquito más de 20% caída por la subida de tasa, independiente de dónde partís. O sea, y eso es lo que te descapitaliza los bancos, o sea, no te descapitaliza los bancos, pero te reduce el buffer de capital de los bancos.
Oye, Fernando,
en el caso de SBP lo descapitalizó total.
Y volviendo al tema bancario, pero el tema de Credit Suisse lo encapsula de una manera, obviamente que la problemática era distinta, pero el timing fue muy parecido. Igual lo pones en un escenario muy distinto, nada que ver.
A ver, obviamente no es totalmente distinto, porque el nerviosismo te pone nervioso todo el tema. Credit Suisse venía teniendo problemas de hace 3 años. O sea, crecí hace 4 años, valía como 50 mil millones de dólares, bajo, venía como cayendo de 10 mil millones de dólares, y ya venía bajo con mucho escándalo, problemas que probablemente en este programa lo han comentado más de una vez. Pasa esto, obviamente hay nerviosismo, Y está esta famosa entrevista a esta persona de Saudi Arabia que le había prestado un montón de plata ahora, en diciembre, a Credit Suisse. Tenían aproximadamente el 10% del banco y le preguntan, ¿usted va a apoyar si es Credit Suisse tiene problemas? La diferencia de Credit Suisse con SVB es que los ratios y todos los estudios estaban perfectos, se acaban de levantar capital. Y él dice esta frase que, vista ex post, es inentendible. Sí, dice, ya sea por regulatorio y otros, de ninguna manera le vamos a dar apoyo.
Y, ¿cómo? Esas palabras fueron mortales.
Mortales, porque de ahí para adelante le sacaron 42 billones, si no me equivoco, de francos suizos, le sacaron como el cuarto de los
depósitos. Y él perdió también su plata.
Pero piensa que el banco lo compraron 3.000 millones de dólares.
Claro.
Entre él y el Banco Sarea tenían como el 17% el banco. Antes de la caída, el banco valía como 10.000 millones de dólares, o sea, tenían como 17.000, y yo compraba el banco entero en 3.200 UBS. Tú sacas la cuenta, o sea, es inentendible. Entonces,
¿denotará un tipo de, y esta pregunta puede sonar mal, pero algún tipo de inexperiencia por parte de esta gente que los petrodólares, digamos, llegaron, se encontraron con esto, lo han sabido administrar muchas veces, pero llegar y como banquero, así, llegar y decir, oye,
no
lo
vas a rescatar el banco, que se hunda.
Dígale, paso más plata a mi empresa, es como decir, oye, está muerta esta cuestión.
No, después trató de arreglarle diciendo que el banco es sólido y que no lo necesitaba y todo el asunto, pero ya había desatado la bandada. Entonces, volviendo a eso, la situación en ese caso es distinta, pero cae en un ambiente de mucho temor, donde la gente dice cuál puede ser el próximo candidato. Credit Suisse venía débil de tiempo, esto obviamente agravó, aceleró, y como hablábamos recién, si a un banco le empiezan a quitar la plata, aunque sea JP Morgan, con lo solo que yo que no puede. Lo que pasa es que en este minuto JP Morgan, Bank of America, Citi están recibiendo y recibiendo depósitos. En este minuto están cada día más sólidos, porque la gente le está llevando para allá.
Cada día van a ser más too big to fail, también.
Así es.
Oye, doctor, vamos a tener que, lamentablemente,
sí,
interrumpir a Fernando, que se nos acabó el programa. Pero, y tenemos que ir a...
Sí, nos vamos a las menciones.
A las menciones y vamos a ver cómo lo hacemos con el mercado.
Bueno, Fernando, después
perdona seguimos... Perdona que te corte tan abruptamente, pero...
Sí.
Se nos
pasa rápido.
Este apasionante problema.
Incluso agradecemos al segundo invitado que teníamos, que lo vamos a dejar para después, querido
así es. Señor... Muchas gracias, Fernando.
Productor. Muchas gracias, Fernando. Gusto verte. Y sigo usando tu plataforma, está muy buena, de BA Capital ahí. Tools. ¿Ah?
Así es. Gracias. Que tengan un buen día.
Igualmente, gracias a ti.
Si estás buscando invertir en una propiedad, los ojos cerrados, con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos en almagro.cl/inversionista.
Oye, me encanta esta nueva camioneta de Peugeot, que es un león, la Landtrek, que tiene cámara 360 y pantalla touch de 10 pulgadas. Puede y tiene una capacidad de carga de 1 tonelada y 3 de arrastre. Y uno puede empezar el año con esta Leona o León de Peugeot.
RegCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa. Evita multas, agiliza tus procesos comerciales y protege la reputación de tu negocio y directores. RegCheck con Q. Contáctalos en regcheck.com.
Y a usted, si le gusta estar metido en el mercado, hacer su implementar sus posiciones, todo lo puede hacer a través de Mercado G. Y por ejemplo, en el mercado chileno del dólar peso, solamente manejan 0.26 pesos por dólar de spread. Compárelo eso con los spreads que cobran otros y va a ver que Mercado G es absolutamente conveniente para ver si usted quiere comprar o vender dólares.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como en los mercados internacionales, dirigido a clientes institucionales de alto patrimonio, family office y fundaciones.
¿Y Ducati?
Ducati, hágalo usted.
Yo me la hago así,
pero de memoria.
Parando ruedas. En la Scramble.
Exactamente.
¿Ah? De 803 centímetros cúbicos, que tiene un look extraordinario. Pero no es puro look, es calidad. Y además calidad a un precio mucho más me voy a equivocar, ¿cómo lo digo? ¿Mucho más menor?
Sí, te equivocaste.
¿Ah? ¿Cómo se dice?
Un precio más bajo.
Más bajo, ya. Un precio más bajo del que tenía en el mercado, a 9.490.000, y puede financiarlo ahí mismo en Ducati.
Y en un estudio de PwC, 7 de cada 10 directores de empresa en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. Tremendo, al 70%. En PwC Chile son expertos en tecnología, en ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Visita pwc.cl.
Oye, y bueno, el licenciado, un fanático de Book, recién visité su oficina, está creciendo, y Book es de gran apoyo para todo el manejo de la gente que trabaja con ellos, y que está totalmente orientado a ser una plataforma que te ayuda a hacer un trabajo más feliz. Visita belargauk.cl. Vamos y volvemos con el pantallazo.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
A disfrutar y a pasarlo bien, disfrutadores pa' viajar.
A los disfrutadores y aprovecha una y otra vez todos los beneficios que tu tarjeta Santander tiene para ti.
A disfrutar.
Santander, tu banco.
Disfrutadores.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada? RecCheck es la mejor solución para cumplir con la regulación UAF, proteger la reputación de tu negocio y directores, agilizar procesos comerciales y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. Fintechs, inmobiliarias, factorings, AGFs y más de 150 clientes en Latinoamérica confían en nosotros. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible. RecCheck.com.
Para volver a la ciudad, necesitas una camioneta preparada para todo. Preparada para cargar lo que necesites, con una capacidad de carga de 1 tonelada y 3 de arrastre. Preparada para no perderte ningún detalle, con cámara 360 grados. Y preparada para conectar con todo lo que quieras, con pantalla touch de 10 pulgadas. Conoce Peugeot Landtrek y encuentra la atracción en todos tus terrenos. Cotiza la tuya en Peugeot.cl.
¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando no te sientes capaz o cuando puedes capacitarte? ¿Cuando cada trámite es un dolor de cabeza o cuando tus papeles están al alcance de un clic? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading.
compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Bien, estamos de vuelta, siendo las casi las 10 de la mañana, 2 minutos para las 10. Estamos con Felipe Posada. Muy buenos días, Felipe.
Hola, Felipe.
Hola, Cristiano, Juan Pablo, buenos días, ¿cómo están?
Bien, a la expectativa, hoy día va a ser un día de espera versus lo que debería ser anunciado mañana. ¿Cómo está en esa espera el mercado, el dólar, sobre todo, que usted, don Felipe, lo sigue tan de cerca?
Cristian, bueno, el tipo de cambio sigue pegado en la zona de 820. Yo diría que está lateralizando en esta zona, sobre los 800 y levemente por abajo desde los principios de enero de este año. Así que en realidad yo creo que se va a mantener así un buen tiempo. Probablemente mañana quizás vamos a tener noticias relevantes, pero yo creo que está más entretenido lo que está pasando afuera en Estados Unidos, con los principales bancos, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, acaba de señalar que pueden respaldar más depósitos. Eso significa que First Republic Bank está subiendo prácticamente un 28% ahora en la apertura, ayer cayó 47%. Credit Suisse, que ayer cayó 57%, hoy día está subiendo un 4,45%. UBS, un 8% arriba. En general, los grandes bancos norteamericanos, te estoy hablando como JP Morgan o Bank of America, están subiendo un promedio de 2%, 2,5% ahora en la apertura.
Ya, un día que se calma la cosa entonces, don Felipe.
Sí, probablemente mañana vamos a tener alza de tasa, 25 puntos base, 5%. En general, creo que una subida de tasas puede ser una noticia relativamente positiva. Si es que la Reserva Federal la mantuviera mañana o la bajara, cosa que es poco probable, probablemente sea tomado como una señal negativa, porque a lo mejor él estaría diciendo que el problema de los bancos quizás es más profundo de lo que se está hablando ahora.
Perfecto, Felipe, muchas gracias.
Un abrazo a los dos.
Adiós, igualmente. Felipe, que te ve.
Interesante. Bien, señor director, no vamos,
así que nos despedimos rápido.
Vamos con Judas. Chao.
Que estén bien.
¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? Cuando solo se te